alma musical.
El sentir del músico.
Una vez más, les damos la bienvenida al programa Alma Musical, espacio creado para conocer el sentir del músico. Iniciamos este espacio con una interpretación musical de un dueto de músicos de la Camerata Jaibaná, interpretando Estrellita, de Manuel María Ponce. La violinista que interpreta junto con el violista este tema es Caterine Correa Lopera, nuestra invitada de hoy, a quien quiero darle la bienvenida y agradecer por acompañarnos y compartir sus experiencias con nuestros oyentes de Radio UNAD.
Hola Carmenza, muchas gracias por tu invitación. Saludos a todos los oyentes.
Hace tiempo quería tener esta entrevista con Caterine, y más desde que empecé a conocer su trayectoria en la Camerata Jaibaná, que es una orquesta de cámara que ya lleva buen tiempo aquí en la ciudad de Medellín, trayéndonos repertorio de cámara. ¿Qué significa para usted, Caterine, este tema Estrellita, que tengo entendido que participó en una beca de estímulos? Cuéntenos un poco de la obra y de esa beca.
Bueno, te cuento, la obra Estrellita se grabó el año pasado durante la pandemia en el marco de la convocatoria de estímulos para el arte y la cultura 2020 de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín. La Camerata buscó el año pasado vincularse a una serie de actividades musicales que permitieran mantener, digamos, vivo ese espíritu camerístico y el espíritu de difundir la música para cuerdas a pesar de la pandemia. Entonces, digamos que la grabación de estas obras que se hicieron en esta convocatoria significaron en su momento, digamos, esa oportunidad de, a pesar de que todo estaba cerrado y que no podíamos asistir al espacio normal de interacción con el público, que eran los teatros, digamos, poder mantener esa conexión con ellos y continuar con ese propósito de difusión.
Muy importante esa experiencia de compartir desde las redes, a través de estos medios, de las plataformas de Zoom, Meet, Facebook, YouTube. ¿Qué rescataría usted de esa experiencia, Caterine, de esas transmisiones, en vivo o en diferido?
Bueno, casi todas fueron en diferido, y yo creo que hay dos cosas que rescato gratamente. La primera es que nos enfrentó como músicos, digamos, a una nueva realidad, a nuevas formas de comunicarnos, que para algunos, personalmente me incluyo, eran nuevas. Todo esto de tener que grabar, de tener que encontrar un espacio, de presentar la música de una manera diferente, fue un aprendizaje muy valioso. Y finalmente, el espacio virtual, aunque nos alejaba del público de una manera física, nos estaba permitiendo llegar a personas en otras regiones y en otros lugares con los cuales de otra manera no hubiéramos tenido esas posibilidades. Entonces, genera otro tipo de intercambios culturales.
Todos hemos estado aprendiendo realmente, inclusive estas entrevistas para la emisora Radio UNAL también obligó a que todos los realizadores hiciéramos estas entrevistas virtuales cuando antes íbamos a cabina o nosotros nos desplazábamos a los sitios de ensayo de ustedes. Musicalmente hablando, esta pieza Estrellita exige mucho para usted como violinista y para el violista con el cual usted toca esta obra.
Pues mira, la obra técnicamente no es tan compleja. Creo que la complejidad en este caso está un poco más, digamos, en el carácter interpretativo, y lo dio la virtualidad. El hecho de que no podíamos vernos, que cada uno tuvo que grabar por aparte y escuchando al otro. Entonces, ese no ver al otro cuando está tocando generaba una dificultad que iba más allá de lo técnico y lo interpretativo. Entonces, ese era otro aprendizaje, ¿no? Cómo conectar una interpretación cuando no estás viendo a tu compañero en el mismo momento y en el mismo espacio.
Que sea un motivo, Caterina, entonces, que los oyentes escuchen otra partecita de este tema para que, digamos, se acerquen más a ese trabajo de ustedes como intérpretes de los instrumentos. Y luego vamos a conversar de su trayectoria musical. Caterine, cuénteme, ¿cuándo recuerda usted que fue tocada por la música por primera vez? ¿Cuándo la música le atrajo o le despertó un interés?
Bueno, Carmenza, yo te cuento un poquito. Yo empecé a estudiar música en la Escuela Popular de Arte, que lastimosamente ya no existe, y entré a lo que en ese momento se conocía como la primaria artística. Y ese primer año de la primaria artística era un año donde los niños teníamos un encuentro semanal con diferentes artes. Entonces estaba danza, artes plásticas, música y teatro, o artes escénicas. Y en ese momento, digamos, cuando terminó ese primer año de la primaria artística, yo decidí seguir por el área musical. En la EPA el trabajo estaba siempre mucho más enfocado a la música folclórica y tocábamos tiple y guitarra.
Y lira, lira.
No, me tocó tiple y guitarra, pero sí recuerdo que habían estudiantes de bandola, pero yo creo que ya eran, digamos, de la sección más profesional, digamos, los profesionales. Sí. Pero con los niños era percusión, guitarra y tiple. Pero cuando estaba en el colegio, teníamos pues nuestras clases de música, lo tradicional, flauta dulce, el coro, y hubo un profesor en aquel momento que le dijo a mi mamá, que trabajaba en el mismo colegio, que porque no me ponía a estudiar música, que porque no me ponía a estudiar violín, perdón. Y eso fue pues una historia, digamos que ese es el pedacito más bonito de la historia para mí, porque en ese momento pues mi mamá le dijo, no puedo, o sea, el violín en aquel momento era algo todavía muy costoso y un poco elitista, y no era para mi mamá posible conseguir un violín. Sí. Así que ella comentó un día en la casa de mis abuelos, así como dato curioso de la semana, y mi abuelo le dijo, si Katy quiere estudiar violín, yo le compro el violín. Entonces, mi primer violín fue un violín malísimo, el violín es terrible. Yo todavía lo conservo porque ese violín me lo regaló mi abuelo. Entonces, claro, ese violín, más allá de si suena, si no suena, si yo le digo la cajita de Arequipe, y yo lo conservo, digamos, por el significado emocional que tiene ese violín en mi vida. Entonces, así fue como empecé a estudiar violín. Como siempre, tuve un momento de crisis, me retiré durante, yo creo que unos 3 años, y por ahí a los 12, 13 años volví a retomar las clases, ya con otra profesora y ya con otro, digamos, con otro propósito, y de ahí para adelante pues ya lo demás es historia.
Qué bonito. ¿Y usted se acuerda, Caterine, un tema musical de ese tiempo, de ese aprendizaje a temprana edad, que haya tocado, que le haya gustado de violín, algún tema?
No me acuerdo así como de un tema en particular. Yo sé que estando muy chiquita, cuando lo empecé, cuando mi abuelito me lo regaló, el tema de cabecera era el cumpleaños, porque mi familia es enorme, entonces pues cada cumpleaños había que tocar el cumpleaños.
Claro.
Y ese era pues como el momento escenario. Culmen, sí, el momento importante de las celebraciones familiares era tocar el cumpleaños. Bien. Para todos los tíos.
Bueno, muy típico. Cuando un niño tiene un talento, eso sale en las fiestas, en los acontecimientos familiares.
Así es.
Entonces, ¿cuándo tomó usted la decisión al salir del colegio de 11? Bueno, yo quiero ser músico. Voy a hacer la carrera de músico porque tengo entendido que usted hizo el pregrado en la Universidad de AFIP, el pregrado de música con énfasis en violín.
Sí, correcto. Pues mira, yo salí del colegio y empecé simultáneamente a estudiar música en la Universidad de AFIP y a estudiar bacteriología en la Universidad de Antioquia. No me pregunten por qué.
No, es que eso no es incompatible, ¿quién dijo?
A mí siempre me gustaron mucho y todavía me gustan mucho las ciencias naturales, todo lo que tiene que ver con el área de biología. Pero terminé estudiando bacteriología, yo creo que un poco más por influencia de una prima mayor que es bacterióloga. Y ella, bueno, no recuerdo si fue ella o un tío, tuvimos un microscopio en la casa. Entonces, pues me encantaba la biología y teníamos un microscopio y ella era bacterióloga. Entonces era como que, y me dio unas muestras de sangre. Entonces yo miraba las muestras de sangre. Entonces yo terminé estudiando bacteriología a la par que música, pero ya cuando entras como en el medio social, sí. Yo sí sentía mucha más empatía, digamos, y mucha más afinidad con lo que estaba realizando a nivel musical que con lo que estaba realizando en la carrera de bacteriología. Entonces estuve, yo creo que estuve si acaso un par de semestres, y cuando, digamos, ya se resolvió el tema económico por una beca en la universidad para poder continuar la carrera, ya decidí que me iba a seguir solo por el área musical.
Son caminos, a mí me parece eso tan bonito, Caterine, que uno emprende un camino de búsquedas, porque es que uno tan joven le gusta todo, o por lo menos yo hablo por mí.
Sí, realmente uno tiene que tomar decisiones de vida a una edad muy temprana, y a veces es difícil saber hacia dónde dirigirse, ¿no?
Sí, entonces cuando entró a la AFID, cuénteme, ¿cuándo sintió, bueno, ya el violín se había enamorado de él lo suficiente, puesto que se matriculó a la carrera de música con énfasis en el instrumento violín?
Sí, para mí ha sido todo esto, digamos, un conocerse en el camino, ¿no? Yo estuve todo el tiempo, digamos, con el violín muy en mente, pero hubo un momento en que yo empecé a trabajar con la docencia, de esto que te llaman y te dicen, bueno, da unas clases de violín en una academia o particulares, y pues eres joven, necesitas plata, quieres independizarte, así que uno se mete a dar clases, aunque no tenga ni idea de cómo dar clases, ¿cierto? Y a la par empieza uno a tocar en orquestas y todo esto. Y hubo un momento en que me contactó la maestra Pilar Posada, gran pedagoga de niños, y empecé a trabajar con ella. Entonces yo estaba simultáneamente en mi carrera como violinista, tocando en orquesta y trabajando con ella en el área de educación musical. Y ahí descubrí que yo no podía enseñar si no sabía cómo enseñar. Ya fuera violín, fuera iniciación musical, fuera el área que fuera, que era un compromiso muy grande con el sujeto que yo tenía al frente. Y fue así como yo terminé mi carrera de violín y yo dije, no, yo necesito hacer un complemento a esto. Yo no me veía a mí misma tocando solo como músico de orquesta, que me encanta la música de orquesta, pero personalmente yo sentía que a mí me hacía falta, digamos, ese componente más social y más de formación, ¿no?
Sí.
Entonces, digamos que cuando yo terminé mi carrera como violinista, yo hice un pare un poco en ese trabajo orquestal y decidí irme a estudiar pedagogía en el Instituto Orff, en Salzburgo, en Austria. Y entonces ya empecé a hacer un trabajo simultáneo entre continuar, porque yo en Salzburgo continué tocando en orquesta y estuve, digamos, activa en ese aspecto, pero empecé a sumar el componente pedagógico dentro de mi hacer musical, digamos.
Thank you. digamos, algo que la haya marcado de esos estudios allá significativamente para usted utilizarlos aquí en su trabajo como músico, pero también en su trabajo como docente, porque quiero pues contarle a los oyentes que apenas se unen a nuestro programa que nuestra invitada Caterine Correa Lopera es violinista y docente colombiana, antioqueña, además que tiene su principal interés en la educación musical infantil, pero también en la iniciación musical y en el instrumento, aunque actualmente es docente en la Universidad de Antioquia y también ha sido docente de la Red de Escuelas de Música. Entonces, como que nos hable de lo que significa ese estudio que hizo allá, qué aportes le dio, como decir, enriquecer su formación musical como músico y como docente.
Claro que sí, Carmenza. Mira, digamos este tiempo que yo pasé en el Instituto ORF me mostró un camino diferente de acercarme a la formación musical y me cuestionó ese hacer mío como docente. O sea, ¿qué era lo que yo estaba haciendo como docente y cómo podía transformar esos procesos que en la música a veces son muy tradicionales y a veces muy verticales, donde el maestro es el que sabe y el alumno es el que aprende, ¿no? Siempre hay todavía, en algunos casos, una formación muy vertical desde la docencia. Y el ORF Schulberg me mostró a mí un acercamiento a la educación musical desde, digamos, no sé si igualdad sea la palabra correcta, pero donde el niño es partícipe de su formación. El maestro es un guía. A través de la experiencia, el niño se acerca a la música. Y me exige entonces a mí como docente estarme cuestionando, transformando, replanteando procesos, creando ideas nuevas. Entonces es un modelo absolutamente creativo de la educación musical. Y entonces me cuestionó en mi propio instrumento, bueno, ¿yo cómo puedo enseñar también el violín? Que es absolutamente, digamos, es muchísimo más estructurado en su forma de enseñar, ¿sí? Hay una manera de enseñar, la técnica, etcétera, etcétera. Y de alguna manera yo sentía que faltaba ese componente más musical y creativo en la enseñanza del violín. Entonces ahí me cuestionó cómo crear esos procesos. Entonces ya cuando, después de cierto tiempo, yo empecé a hacer la maestría en violín también en la Universidad de AFIT, ese fue mi punto focal dentro en el trabajo final. Nosotros teníamos que hacer, aparte del recital, un trabajo, digamos un artículo, y mi enfoque en ese momento fue ese. O sea, yo cómo podía aportarle a la formación instrumental, violinística del niño, pero desde una mirada muchísimo más creativa e integral, que incluyera actividades de movimiento, que tuviera el juego como consideración, que ese hacer técnico y esa formación técnica que tiene que ser tan estructurada en el violín estuviera mediada también por lo que para el niño es natural, que es el juego, la exploración y la creación. Sí. Entonces, a partir de eso, yo había trabajado un poco en esa dirección cuando estuve en el Colegio Montessori, y digamos que todas esas experiencias entre el Instituto ORF, el trabajo que había realizado en el Colegio Montessori y la formación como violinista, digamos que me fue estructurando ese proceso, digamos esas nuevas ideas de cómo trabajar la formación instrumental con elementos de la iniciación musical.
Entonces, yo me doy cuenta, según lo que me dice Caterine, que realmente, aunque haya unos métodos guía, por decirlo así, en general, para los músicos en la enseñanza de la música o de un instrumento determinado, cada docente debe, es casi que una obligación, hacer la tarea de adaptar su propio método, de acuerdo a sus alumnos o de acuerdo a cómo son ellos o a lo que se quiere o lo que espera cada niño de la enseñanza. Me parece que ese es un camino como que siguen algunos músicos que he tenido la oportunidad de entrevistar y coinciden en parte con usted.
Sí, de acuerdo. Yo creo que la responsabilidad del docente es nunca caer en la repetición de otra cosa, de algo. Cada año repetir exactamente el mismo camino, personalmente me aburro. Sí. Personalmente eso me parece sumamente aburrido. Pero yo creo que es importante que el docente esté en constante búsqueda de nuevas cosas. No sé si decir que crear un propio método, porque hay grandes maestros que han hecho una tarea magnífica. Pero yo sí creo que uno debe documentarse todo el tiempo, digamos, en esas ideas de grandes maestros, para uno como maestro en su medio poder adaptarse, como tú dices, adaptarse a las necesidades del grupo, del niño, de lo que la institución o lo que la sociedad y la comunidad están necesitando, ¿cierto? Ese, digamos, documentarse y estar abierto a nuevas ideas, yo creo que es lo que le permite a uno como maestro recrear procesos y volver y traer ideas frescas al medio.
Sí, tienes razón, Caterine. Realmente al docente le toca aplicar esos métodos o esas teorías adaptándolas, porque ninguna regla es igual para los niños de Austria, de Rusia, de Estados Unidos, de Colombia, de Brasil. A eso me refería. Del tema de la pedagogía hay mucho para hablar. Yo pienso que sería muy bueno que hiciéramos un acuerdo para hacer otro programa con usted, para que hablemos más de ese tema de la pedagogía, de profundizar un poquito en el método ORF, en el papel que cumple la Asociación Colombiana de ORF, en la cual usted hace parte y está en la junta directiva, y también para que hablemos de otros proyectos suyos que usted está haciendo con Arte Lírica.
Arte Lírica, sí.
Arte Lírica.
Claro, por supuesto, Carmenza.
Pero por ahora, entonces mire, le propongo algo. Como ya el tiempo se nos va agotando, este programa de media horita de conversación, pues quería como profundizar un poquito más de esa formación suya musical. Digamos, qué gran aprendizaje le ha dejado todos sus maestros, los que han pasado hasta el momento por usted, al momento de ser docente y al momento de ser músico de cámara o músico de orquesta, que usted también ha sido músico de la Orquesta Sinfónica de Afín, músico de la Camerata Jaivana, también trabaja en dúos o duetos, porque eso es muy usado por ustedes. Entonces, como unos grandes retos o unos grandes aprendizajes en ese desempeño suyo como músico de cámara, de orquesta y docente.
Pues Carmenza, yo te diría que para mí uno de los grandes aprendizajes que me ha dejado el violín y digamos todo este trabajo instrumental en diferentes agrupaciones es la necesidad de autoevaluarse constantemente, ¿no? De estar siempre atento y conectado con el otro. Cuando yo quiero tocar, si pensamos por ejemplo en Jaivana, somos una agrupación pequeña donde cada quien tiene que estar absolutamente seguro de lo que está haciendo para que funcione como grupo. Entonces, para mí, el trabajo como violinista, digamos, me gusta muchísimo es en ese trabajo de grupo, porque me obliga, y uso la palabra obliga en el buen sentido, en su buena connotación, me obliga a estar atenta a lo que está pasando a mi alrededor. Yo no estoy sola y siempre no puedo, digamos, esconderme en otros, sino que debemos estar absolutamente conectados como grupo para que funcione. Y yo creo que eso, si eso funcionara en todos los ambientes, en todos los sentidos de la humanidad, las cosas podrían ser muy distintas y ya estaríamos entrando a discutir temas muy complejos, pero creo que es la conexión con el otro. La conexión con el otro, lo que tiene más significado para mí en ese hacer música como grupo.
Bueno, entonces, ¿qué le parece, Caterine, si escuchamos un fragmento, una parte del Allegro de la sonata en la mayor de Rossini, que está interpretada por la Camerata Jaivana, donde usted hace parte pues de la fila de los violines?
Claro que sí, por supuesto.
Con esta música entonces vamos a despedir el programa, pero con la promesa de que el próximo lunes vamos a seguir conversando con usted para que hablemos un poco más de su labor docente, de su proyecto Arte Lírica, de su rol en la Asociación Colombiana ORF, y bueno, y de toda esa parte pedagógica que está haciendo con la enseñanza a los niños, ¿le parece?
Claro que sí, Carmenza, todo un gusto para mí.
Muchísimas gracias, Caterine, por haber aceptado la invitación a este espacio Alma Musical de la emisora Radio UNAL. A los oyentes los dejamos en sintonía de nuestra emisora en los 100.4 FM con la programación habitual y esperamos que nos acompañen el próximo lunes para seguir conversando con nuestra invitada. Estuvo con ustedes María Carmenza Gómez en la dirección y realización con el apoyo de Jorge Benjumea Martínez.
Alma Musical.
El sentir del músico.